COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE.
El campo y la mar ocupan los siguientes minutos en COPE, provincia de Cádiz. Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Soy José Manuel Cabrales y te cuento algunos de los contenidos de esta semana en la que se han cumplido las peores previsiones de los agricultores con la asignación de los nuevos derechos publicados por la FEGA. Así lo anticipaba Asaja, con cuyo presidente Pedro Gallardo hemos hablado de este asunto, que puede traer consecuencias muy negativas para agricultores y ganaderos que pueden perder hasta un 40% de las ayudas que venían recibiendo. Desde la organización agraria plantean alternativas viables y que pueden ayudar a la supervivencia de muchas explotaciones. Por otro lado, reproducimos la entrevista con Rodrigo Mangana, presidente de la Asociación de Ganaderos de Benaocaz, por la distinción de la bandera de Andalucía de la provincia recibida en estos días en la localidad de Vejer por parte de la Junta de Andalucía en reconocimiento a su labor dentro del Parque Natural y velando por razas autóctonas como la cabra payolla y la oveja merina Graza Lemeña. Y con Bartolomé Ramírez, presidente de la cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes de Conil, hablamos de la celebración del 60 aniversario, la visita de Antonio Sanz, viceconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, y el proyecto de crear envases 100% biodegradables hechos con algas invasoras que llegan a nuestras costas. Con todo esto, ¡arrancamos!
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Pues hablamos con los agricultores y ganaderos de nuestra provincia de Cádiz. Pedro Gallardo es el presidente de Asaja en Cádiz. Los agricultores y ganaderos están viendo cómo las peores previsiones se han cumplido. Pedro Gallardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel. La verdad que buenas poco, porque la verdad estamos muy, muy, muy preocupados y tremendamente desilusionados con esta propuesta que tenemos ahora mismo.
Bueno, la asignación de los nuevos derechos publicados por la FEGA, que os ha sorprendido, no tanto porque ya vosotros habíais hecho una previsión muy acertada, además, de lo que iba a ocurrir, ¿no?
Efectivamente, gracias a los servicios técnicos de Asaja Cádiz, y concretamente a Luis Ramírez, el secretario general, con todo el equipo técnico, desde el día 28 de febrero no tomamos vacaciones, estuvimos viendo cómo quedaban afectados los derechos. Y como bien decía José Manuel, la verdad es que la peor de las previsiones que teníamos, pues se ha cumplido. Prácticamente estamos hablando de un 40% de pérdida de las ayudas generalizado para el campo de la provincia de Cádiz, y esto evidentemente es totalmente inaceptable por la que está cayendo. Creemos que ahora mismo, más que nunca, hay que apostar por una agricultura productiva, una agricultura que de alguna forma, y una ganadería que genere empleo, que abastezca a las ciudades, y no entendemos cómo este ministerio, como este ministro, que ha sido consejero además de Andalucía, pues le pega este mazazo a la provincia de Cádiz, de alguna forma provocando que vayan a cerrar muchas explotaciones.
Gran mazazo porque, claro, la pregunta de que ahora mismo se están haciendo nuestros oyentes es ¿cómo se aguanta ese 40% de pérdidas para los agricultores cuando peor lo están pasando porque sube todo? Ha subido el gasoil, ha subido el suministro eléctrico, están subiendo también muchos otros productos, los fitosanitarios, todo sube.
Ha subido todo muchísimo, podemos hablar de fitosanitario en algunos de los casos más de un 300%, los fertilizantes más de un 100%. ¿Y cómo se aguanta? A tu pregunta, José Manuel, pues es inaguantable. Es que no entendemos cómo no ha habido esta sensibilidad que tiene que haber habido por parte del gobierno central. Nosotros ya hemos venido diciendo reiteradamente que aquí hacía falta, de alguna forma, seguir apostando por una agricultura que abastezca de alimentos a las ciudades, que es lo que queremos seguir haciendo, con una ganadería también que tenemos ejemplar en la provincia de Cádiz, y evidentemente con lo que se nos presenta ahora mismo, pues el panorama es crítico, por decirlo de forma muy clara. No sabemos qué porcentaje de agricultores y ganaderos van a decir no continúan, pero serán muchos, y desde luego lo que no entendemos es por qué el Ministerio ha optado por este camino cuando había alternativas. Nosotros ya en septiembre del año 2020 le propusimos al propio ministerio pasar fondos del segundo pilar, o sea, de desarrollo rural, que fueran directamente a los agricultores. Es la primera vez en la política agraria común que se podía pasar fondos de ese segundo pilar al primer pilar, hasta un 30% en el caso de España, y con eso se hubiera, no a lo mejor solucionado todo el problema, pero paliado gran parte del problema. Uh-huh. Esa propuesta ha estado ahí, y esa propuesta ni siquiera se ha contemplado por parte del Ministerio, y hombre, y también hay que decir que aquí vamos a necesitar también que no solamente seamos nosotros, sino que sea todo el sector el que apoye, y mayor contundencia, por supuesto, al resto de administraciones, a la Junta de Andalucía, a las diputaciones y a los ayuntamientos, porque aquí lo que está en juego es la viabilidad de las explotaciones, pero el cierre y el que, de alguna forma, los pueblos se queden vacíos.
Bueno, tal como dice Pedro, la propuesta que ha hecho Asaja, ¿no? El buscar soluciones a esta problemática para que los agricultores puedan subsistir, ¿no? Puedan vivir, y esto nos preocupa a todos, ¿eh? Este es un problema que nos va a afectar a todos de aquí a muy corto plazo, porque depender de otros países, esa dependencia de suministro de productos de otros países, puede ser difícil, complicada. Ya estamos viendo casos de falta de abastecimiento, ¿no? Con el tema de la guerra de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Y hemos visto también la subida del precio de muchos productos, ¿no? Es un ejemplo de lo que puede ocurrir.
Efectivamente, José Manuel. La semana pasada, los supermercados de Reino Unido limitaron el consumo o la venta de sobre todo de frutas y hortalizas a los consumidores. Y esto que está pasando en Reino Unido, esto no está pasando en la otra parte del mundo. Estos son prácticamente nuestros vecinos. Y bueno, lamentablemente, cuando unos gobiernos quieren deslocalizar la producción y depender de terceros países, que además hay que decir muy claramente que las reglas de juego son totalmente distintas, la carne que viene de, sobre todo, Sudamérica, ahí se permiten las hormonas para el engorde animal, cosa que está prohibida en Europa y en España, por supuesto, y desde luego ir a un acuerdo con Mercosur, pues supondría pues a que aquí vamos a dejar de producir y que nos vendrá todo de fuera, pero con unos estándares totalmente distintos a los nuestros. Por tanto, mayor preocupación ahí si cabe.
Pues preocupación en el sector agrícola y ganadero, esas asignaciones de los nuevos derechos publicados por la FEGA, lo avisaba ya Asaja, Pedro Gallardo lo contó también aquí en nuestro programa, y de verdad que nos deja preocupados, y hay que buscar soluciones, y para eso están los políticos y los gobiernos, las instituciones, ¿no? Para intentar buscar soluciones que ya las han planteado desde Asaja y que, bueno, pues podrían paliar esos efectos que se pueden producir en el campo de dejar las tierras en barbecho y que bueno, pues que los agricultores tiren la toalla, que eso da muchísima tristeza y mucha preocupación, ya digo. Pedro, ¿algo más que quieras añadir sobre todo este tema?
Pues lo has explicado perfectamente, José Manuel. Es una pena que se atente contra la agricultura productiva y contra la agricultura de generaciones que tiene esta provincia de Cádiz, donde ha habido mucha inversión, donde ha habido también riesgo empresarial, donde las cosas han hecho bien, y de alguna forma atentar contra esto para nosotros es un disparate, no, lo siguiente. Y sobre todo, una posibilidad, además esta propuesta que nosotros hicimos, que creo que hemos sido de los únicos que hemos hecho una contrapropuesta, es que en el año 25 se podría enviar a Bruselas un plan estratégico nuevo, o sea, lo que sería una reforma de esta reforma, por así decirlo, y esperemos que estén otros en los órganos de decisión para que en Bruselas llegue un documento que de alguna forma apueste por la agricultura productiva, la que genera empleo y la que mantiene la población en el territorio.
Pues sí, y que no se queden vacíos esos pueblos, que también es algo importante lo que acabas de decir, Pedro, que son muchos los pueblos y los parques naturales, fíjense, la importancia que tienen también nuestros parques naturales y que se conservan gracias a los agricultores y ganaderos que están ahí trabajando y que cuidan como nadie de esos pulmones que tenemos también en nuestra provincia de Cádiz y en nuestra región, en nuestra Andalucía. Pedro Gallardo, presidente de Asaja, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperemos que se busquen soluciones lo antes posible para este tema. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Juan Manuel. Gracias.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Bandera de Andalucía al mérito medioambiental. Es la Asociación de Ganaderos de Benaocaz. Rodrigo Mangana es su presidente y al que vamos a conversar con él. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, Rodrigo, ¿cómo ha recibido la Asociación de Ganaderos de Benaocaz este reconocimiento, esta bandera?
la hemos recibido con una ilusión muy grande, un reconocimiento de que no nos lo esperábamos, la verdad, porque creo que los ganaderos somos de un hecho especial, ¿no? Es que nosotros trabajamos de día y de noche, las 24 horas, 365 días del año, y no pensamos en méritos de nosotros, nada más que lo que pensamos es en trabajar, en criar buenos artículos para mantener a la sociedad hoy lo más sano posible, como es de estar dentro de un parque natural Tierra de Grazalema, ¿no?
Exactamente, porque ustedes, el trabajo se desarrolla siempre dentro del parque natural. Ustedes han estado en lo peor de la pandemia, trabajando, dando el callo, ahí al pie del cañón también, ¿no?
Y nosotros con la pandemia lo hemos pasado muy mal, porque incluso algunos ganaderos hemos estado trabajando con el COVID, con las dificultades que teníamos, porque nosotros no podíamos dejar nuestro ganado sin comer, claro, ni darle ni de beber, teníamos que sacarlo a pastar, y era hemos pasado muy mal, pero también cuando ha pasado esto también hemos reconocido que nosotros podemos con todo. Hemos pasado muchas pandemias fuera parte de la sanidad humana, como ha sido el COVID, sino con una enfermedad que nos han atacado a nuestro ganado durante muchos años y siempre hemos salido para adelante.
Bueno, es muy importante el reconocer su trabajo también dentro del parque natural, porque son los primeros que vigilan, que cuidan del parque, y lo hemos visto en muchos sitios, en otras ciudades, en otras provincias, donde los parques y las ciudades y los pueblos quedan deshabitados. Al final la gente se va de los sitios y los parques no se cuidan precisamente, o no se vigilan precisamente, porque no están los ganaderos, no está la gente del campo, ¿no? Y eso es muy importante, que ustedes estén ahí, ¿no?
Hombre, nosotros creo que por ahí es nuestro reconocimiento, y nos hace mucha ilusión de que nos reconozcan por el trabajo que estamos haciendo dentro del parque. No hay que olvidar de que el parque es parque por los ganaderos que dan nuestros antepasados, y ahora nosotros, y creo que en el futuro esperemos de que sigan eso. Creo que estamos conservando, somos los verdaderos ecologistas de los parques naturales, somos los ganaderos, porque somos los que vivimos y somos los que tenemos que cuidar, porque si nosotros no cuidamos el campo, ¿quién lo va a cuidar?
Claro. Pregunto. Y estamos hablando de un trabajo de cientos y cientos de años, y ahí están los parques naturales, y ahí está el Parque Natural de Grazalema, ¿no?
Sí, sí, hombre, esto es, no se puede parar, ¿no?
Claro.
Tenemos que realizar un lema que tenemos la Asociación de Ganaderos, es reconociendo el pasado, sí, pero sin olvidar el futuro, ¿no?
Totalmente, claro. Y además con razas autóctonas, ¿no?, de la zona, ¿no?
Hombre, uno de los principales motivos porque montamos la asociación era que teníamos allí dos razas en peligro de extinción muy importante y muy asentada, que lucharon mucho nuestros antepasados, claro, para mantenerla, y nos obligaban. El pasado nos obligaba que el presente y el futuro apostáramos por dos razas muy importantes, como es la merina de Grazalema y la cabra payolla.
Son dos razas que además dan una excelente leche, la carne también, ¿no?
Dan un producto de que
la vista mundialmente está conocido.
Mundialmente conocido, como son los quesos. Ahora estamos, mediante la labor que está haciendo la Asociación de Ganaderos, estamos metiéndonos un poco en la carne. Vamos a empezar a trabajar un poco la carne del cabrito y del cordero, porque creo de que eso no se puede salir de Andalucía y no puede salir de la provincia de Cádiz. Se tiene que consumir, porque para ello estamos trabajando nosotros, ¿no?
Hay que conocerla, ¿eh? Hay que conocerla, y hay que conocer el trabajo y la calidad, la gran calidad que tiene, porque muchas veces no conocemos, no sabemos lo que tenemos, ¿eh?
Sí, es la verdad. Algunas veces nos acordamos, y cuando nos damos cuenta ya es tarde. Y
claro,
yo creo de que nunca es tarde si la dicha es buena.
Totalmente, totalmente. Rodrigo, le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros. Enhorabuena, un abrazo grande a todos los ganaderos, a que sigan ahí trabajando y que se les reconozca ese trabajo.
Muchas gracias a ustedes, y que sepáis que en Benocas tenéis vuestra casa. La vuestra casa, la de la Asociación de Ganaderos, porque está la sede en Benocas, pero son todos los ganaderos de la sierra, somos cuarenta y tantos ganaderos de la zona, de todos los pueblos del Parque Natural Sierra de Grazalema.
Pues enhorabuena, ¿eh?, por ese trabajo con el ganado y con el Parque Natural.
Muchas gracias. Aquí tenéis.
Es la bandera de Andalucía al mérito medioambiental, Asociación de Ganaderos de Benaucar, Rodrigo Mangana, que es el presidente, ha estado hoy con nosotros. Y tal y como les contaba, nos vamos a la cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes, que ha celebrado aniversario y además con bastante representación política y de instituciones que han estado en esta celebración. Pero lo más importante, los hortelanos que han estado, soplando esas velas, ¿verdad?, de la tarta, que también la hubo, y de fresa además, de conil, como tiene que ser. Vamos a hablar con su presidente, con Bartolomé Ramírez. Bartolomé, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, celebración por todo lo alto, ¿no?
Pues sí, ahí hicimos lo que pudimos. Pues tuvimos nuestra tarta de fresa, con nuestra fresa producida aquí en Conil, y café con leche y chocolate. No hubo más historia, no hubo copitas ni hubo nada. Hubo pues mucha alegría por haber llegado a los 60 años.
Bueno, la verdad es que 60 años no se cumplen todos los días, y son 60 años dedicados a la agricultura y dedicado a ir mejorando cada día ese producto y ir creciendo, porque cómo ha crecido además la cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes, cómo ha sido también ese crecimiento, ¿verdad?, y la importancia que ya tiene esta cooperativa.
Hombre, nuestro lema es pasito corto, pero firme. Y poco a poco, pero continuo, ¿sabes? En los pasitos cortos y firmes. No corriendo a lo loco, no puede ser. Pero la verdad es que durante los últimos años, hemos crecido mucho en pro del desarrollo de nuestra hortaliza de Coim y de los alrededores.
Y con muchos proyectos también por delante, ¿verdad, Bartolomé? Y muchos retos, además, también.
Los retos y proyectos tenemos un cajón lleno. Lo que pasa es que todos no los podemos sacar a la vez. Hay que sacarlo de uno en uno. Y cuando se termina uno, pues se hace otro.
Bueno, poco a poco. También han tenido hace muy poquito la visita de Antonio Sanz, el viceconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, ¿no? ¿Qué les ha dicho?
Pues estuvimos el viernes, tuvimos la visita del consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que estaba, él tenía intención de venir también al aniversario, al cumpleaños de la cooperativa, pero por problemas de que tenía pleno, pues lo tuvo que posponer, y cuando tuvo la mínima ocasión, pues aquí estuvo con nosotros, y esto fue el viernes. Y la verdad que fue una reunión bastante buena, en ese sentido, teniendo en cuenta de que Antonio y yo nos conocemos hace ya muchos años. Ya más de 20 años, de 24 años que nos conocimos, pues estuvo bastante bien, él conocía en varias etapas, ha estado viendo nuestra cooperativa, y lo último que ha hecho fue vio el cambio que hemos tenido a lo largo del tiempo y toda la evolución que hemos tenido, de los gracias, hacia adelante. Uh-huh. Y entonces pues tuvimos una reunión, el consejo estuvo con él y con el personal que venía, le explicamos nuestra necesidad y la situación en que estaba, y sobre todo le estuvimos hablando de los proyectos que tenemos y de la necesidad de encontrar dinero de esos fondos europeos, no sé cuántos miles de millones, no sé, son 120, 140, que son necesarios los miles de millones de euros que vienen para España, y que se cambie de llegar a los 40 o 50 mil, y la verdad es que yo lo he dicho en varias ocasiones, y lo voy a decir aquí, que yo ya me estoy sintiendo que me falta la visa y que me faltan los datos. José Manuel, porque yo, ni yo veo los millones que están, desde los miles de millones que han mandado para España, yo no los veo por ningún sitio, por lo menos a nosotros no nos llega a la ciudadanía de aquí, ¿sabes? Y el olfato tampoco lo vuelo. Así, entonces le preguntamos al consejero, a Antonio Sánchez, sobre estaban esos dineros. Yo estaba ya destrozado de andar para arriba y para abajo y preguntarle a uno y a otro, y nadie sabe dónde están esos, cómo se utilizan esos dineros, porque lo que es a la pequeña y mediana empresa como la nuestra no nos llega, no, por lo menos no sabemos dónde está. Y esto es lo que le estuvimos una de las cosas que le estuvimos comentando.
Claro.
Que el consejero tiene que saber más que uno, digo yo, porque más que el consejero.
Claro.
Tiene que saber más que uno de dónde están esos fondos. Y entonces, pues, apuntó a la posibilidad de que en estos próximos semanas tendríamos respuesta de la Junta de Andalucía, tendríamos alguna celebrada. Hacienda y no hacen eso para hablar con nosotros y, en fin, a ver la necesidad que tenemos y si se puede, si estamos en condiciones de que se pueda hacer una excepcionalidad, porque digo que sí, que se puede hacer, porque la excepcionalidad siempre se hace, pero que esos fondos europeos donde tienen que llegar es a las empresas pequeñas y a las empresas medianas y a las grandes, por supuesto que también no solamente se debe de restringir a las grandes empresas y las inversiones de cientos y cientos de millones de euros, en las inversiones pequeñitas de 2 y 3 millones de euros y de 100.000 euros y 500.000 euros también vale y llega a la economía real de los ciudadanos, que posiblemente lleguen más pronto a ciudadanos de aquí, esas pequeñas inversiones, que esos monstruos de inversiones que se quieren hacer o que se están haciendo, no son más de 10 millones de euros. Entonces, lo dejamos buscar. A ver si aquí puede llegar. Entonces, una de tantas cosas, ¿no? También,
ajá,
estuvimos hablando de la futura legisladora de Conex, que parece que ya se está rebasando su proyecto, el proyecto, que quedan 2 o 3 meses de redacción. Y lo que hace falta es que se termine esta relación y que se saque a licitación. Se saque a licitación esta la construcción. Yo creo que ya el ayuntamiento tendrá los terrenos a disposición de la Junta. Si no los tiene, no creo que tarde mucho, sino que empiece ya a arreglar los papeles. Y que esta depuradora tiene que tener un ciclo terciario para poder reutilizar este agua en lo que sea necesario, puesto que las aguas son cosas muy serias y desgraciadamente cada mes está en la bomba de caja. Y sin que viene eso, que no iban a tener en cuenta, que a lo mejor lo consideraban de urgencia el asunto.
Bueno, pues importante también la depuradora, que es otro de los anuncios que traía Antonio Sanz y lo que le ha preguntado también la cooperativa, muy importante. Hay una noticia que también le queremos preguntar al presidente de la cooperativa, Nuestra Señora de las Virtudes, sobre esos envases 100% biodegradables, hechos además con algas invasoras, lo que, bueno, pues por partida doble vamos a tener beneficio, ¿no? El I+D+I, que le llaman, ¿no, Bartolomé?
Sí. Pues mira, esto es, hace ya 4 o 5 años, formamos un grupo operativo que está compuesto por la Universidad de Cádiz, por la Universidad de Ayacoa, la Diputación Provincial de Cádiz también, por la empresa cultural que lleva a las 2 cantantes de este proyecto, y nosotros la cooperativa. Transformar las algas invasoras que tanto daño nos están haciendo a todo el mundo, a toda la sociedad, y muy especial a la gente que vive en el mar, a los pescadores, y por supuesto también nos ponen nuestras playas, que dan gasto de verlas con tantísimas algas. Pues este grupo operativo, esta empresa, este grupo de jóvenes emprendedores, tuvieron y tienen la urgencia de utilizar estas algas, que las recogen los ayuntamientos o quien sea, pero que las recogen de la playa, pues de utilizar estas algas para convertirlas en bandejas. en bandeja para productos de horticultura, en bandeja para tener los tomates, los cuchillos y las cosas de nosotros las utilizamos mucho de polinidero y de plástico y eso, pues están, se quieren transformar para que se pueden utilizar. Y eso sería fantástico, porque si hubiera habido que grabar, yo lo descarto y incluso a lo mejor como con eso de que las algas están poniendo de moda, que cualquier día vemos un bocado, como si esa bandeja, a una de las bandejas de ave y hasta que nos guste, ¿no? Siempre tuve eso como un picadillo, lo bien que podría, lo bueno que podría estar.
Totalmente.
Entonces, lo que está la empresa mucho larga, tiene previsto de que la primera tanda de bandeja ya ha evolucionado mucho desde que salimos la primera, la que hemos visto ahora en la actualidad, que la primera está, si Dios quiere, pues para el 30 de abril del 2024 se prevé que estén ya todo el proceso elaborado, gestionado y, pues, y dispuesto para producir bandejas. Tenemos que así sea porque la sociedad tendríamos un beneficio, yo me hago un ejercicio triple. Primero, tendríamos las playas, las tendríamos limpias. Segundo, aprovecharíamos esas algas en algo útil. Y cuarto, pues, tercero, pues serían productos realmente biodegradables. Así que es lo que después lo decía, esa es la idea y es la intención. Nosotros lo que participamos en este compromiso es de que nosotros compraríamos esa bandeja siempre y cuando esté en el precio igual que lo que la cadena del mercado, porque ante todo tenemos que ser competitivos. Y en esas condiciones, pues nosotros compraríamos más. Utilizaríamos esa
bandeja. Bueno, pues es una muy buena noticia, sin duda, esos envases, esas bandejas 100% biodegradables hechas con algas invasoras. Pues, Bartolomé, muchísimas gracias por acompañarnos. Es el presidente de la cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes y a seguir disfrutando de esos productos, de esas fresas, de esos arcauciles, de esos productos maravillosos que tenéis, los tomates. Bueno, ahora está la cooperativa que no veas, ¿no? Con un poquito de frío, pero bien.
Pues sí. Frío tenemos la gloria, ¿sabes? Yo no tengo más de la cuenta. Y estamos demasiado secos para tener tanto frío, ¿eh?
Totalmente.
Porque el agua está bien lejos. Bien lejos. Pues bueno. El tiempo nos engaña casi siempre.
Bueno, pues
vamos a quedar ciego mirando al cielo. Pero bueno.
Estamos. Hace falta, ¿eh? Hace falta que venga más agua.
Y mucha agua.
Mucha. Pues Bartolomé, muchísimas gracias.
A vosotros, a ti, José Manuel, un abrazo y adiós.
También te cuento que Medina Sidonia celebra la séptima Feria Avícola los días 10, 11 y 12 de marzo, organizado por la Asociación Amigos de las Aves con el Ayuntamiento de Medina Sidonia. Concurso morfológico de gallina andaluza sureña, gallinas y gallos, y habrá además degustación gratuita de arroz con gallo sureño. Y el delegado de Agricultura visita los trabajos de restauración del tramo del río Guadalete afectado por el incendio del pasado verano. David Gil participa en una plantación de árboles en la zona del Omopardo, dentro de las tareas que realiza la Junta de Andalucía para la regeneración de la vegetación en este entorno. También tenemos que hablar del paro. Estamos a primeros de mes y ha disminuido en 517 personas en Cádiz en el mes de febrero. Desciende especialmente en el sector servicios, responsable de 2 de cada 3 desempleados menos de este mes, junto con la construcción, la industria y destacamos la agricultura. Y la consejera anuncia el pago este trimestre de ayudas por la subida del gasóleo y coste de 2019 a 2022. La consejería ha movilizado ayudas para el sector pesquero y el acuícola que superan los 73 millones de euros. Carmen Crespo ha mostrado su rechazo al plan de acción anunciado por Bruselas de eliminar por completo la pesca de arrastre en 2030. Y Andalucía lidera el relevo generacional en el campo tras superar la media nacional. La consejera ha destacado las ayudas que la Junta ha permitido con casi 300 millones de euros, la incorporación de 4.000 jóvenes andaluces al sector agrario. Crespo ha explicado que la presidencia española de la Unión Europea tiene que ser una oportunidad para establecer las políticas para reducir el envejecimiento del sector en la agricultura. Y la Junta respalda la petición del sector pesquero de adelantar el inicio de la captura de la sardina a este mes de marzo. La consejera subraya el gran peso económico para la flota de cerco del Golfo de Cádiz supone esta decisión, ya que el 95% de sus capturas son boquerones y sardinas.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Gracias por acompañarnos en esta edición del podcast Campo y Sal. Y ya saben que la mejor forma de valorar el trabajo de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores es disfrutar de esos magníficos productos de nuestra provincia y de nuestra región. Las carnes, nuestras verduras y hortalizas, el trigo, nuestros aceites, los vinos, la sal, bueno, tantas y tantas cosas que tenemos en la provincia de Cádiz y de tanta calidad y tan buenas. Sean muy felices. Hasta la próxima semana. Un saludo desde quien les habló, José Manuel Cabrales. Es un placer.